RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Amables oyentes, una vez más, bienvenidos a su programa Gente Saludable. Hoy tenemos un tema muy especial, la asertividad, es decir, la forma como uno debe tomar las decisiones y cómo debe enfrentar las situaciones. Estamos generando desde el SEAD José Acevedo y Gómez con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González y quien les habla María Beatriz Moreno. Bienvenidos. En Gente Saludable, Mente Abierta. Bueno, para nuestra sección de Mente Abierta tenemos un invitado muy especial, es el doctor Juan Guillermo González. Él es psicólogo de la Universidad Conrad Lorenz y es un especialista en este tema, ya que él trabaja con población en vulnerabilidad. Y bueno, él conoce muy bien sobre este tema de la asertividad. Juan Guillermo, le damos una bienvenida al programa Gente Saludable y cuéntenos, aclárenos qué es este término de la asertividad.
La asertividad es una herramienta que hace parte de las habilidades sociales básicas en los individuos. Te permite resolver problemas, te permite comunicarte de forma efectiva y eficiente con cualquier persona sin sentirte culpable ante cualquier decisión que tú tomes, también sin sentir que has ofendido a la otra persona. Se trata de unas destrezas y habilidades que la gente toma en su momento indicado y tiene que ver con la comunicación.
Bueno, Juan Guillermo, constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones y parece que los colombianos nos dejamos llevar por el azar. Es decir, que cualquier cosa sea como Dios quiera, o dejémoslo así, o sea, tenemos una mentalidad donde siempre estamos dejando que nuestra vida la lleve el azar y nosotros no tomar esas decisiones sobre nuestra propia vida. ¿Cómo aconsejaría usted como doctor en su experiencia terapéutica a las personas de cómo ser asertivo, o sea, cómo tomar las decisiones correctas, por decirlo de alguna manera, o por lo menos decisiones que no le vayan a afectar tanto la vida a las personas como vemos en lo cotidiano?
Entendiendo que tus derechos y libertades individuales van hasta donde empiezan los derechos y libertades de otras personas. Se trata de manejar un buen discurso para saber hacer reclamos, para generar esta herramienta. Incluso la asertividad en toma de decisiones implicaría tomar la mejor opción de unas posibles. Implica que debes hacerle ver a la persona que se está equivocando, independientemente de que es una figura de autoridad o no, independientemente de que esté en un nivel superior al tuyo, sin miedo a las reacciones negativas de otras personas. Por eso la asertividad se va construyendo, es una herramienta que por aprendizaje social se va adquiriendo en las personas, pero está lleno de éxitos y fracasos, en el sentido de que uno no siempre está de humor o siempre está con un nivel de estabilidad emocional adecuado. A veces nuestro tono de voz no es el más adecuado para hacer un reclamo y es absolutamente normal. Lo ideal sería que tener un tono modulado para que implique respeto hacia cuando nos dirigimos a otras personas, también implica el uso del lenguaje, que no sea un lenguaje soez, sino respetuoso. Es muy difícil que cualquier persona, por más agresiva que sea, si se le aborda de forma respetuosa, responda con una agresión. Es una herramienta también para la vida. Y últimamente es muy escasa, tanto en hogares, en parejas y en entornos socioculturales.
Bueno, Juan Guillermo, hablemos un poquito de esto tan importante, que es a nivel de la infancia. O sea, ¿cómo hacer, por ejemplo, que los niños, qué consejo le daría usted a los padres para generar esa asertividad para tomar decisiones? Eso también tiene que ver con la autoestima y con, digamos, con la seguridad que uno tiene de sí mismo.
Tiene que ver con la autoestima y con la seguridad en sí mismo que se va construyendo. Los niños tienden a guardarse las cosas y a no expresar sentimientos positivos ni negativos. Más que la asertividad en los niños, lo que hay que propender en ellos es que comuniquen sentimientos positivos, negativos y que se lo comenten ya sea los padres o familiares más cercanos. Pero lo principal es fortalecer habilidades sociales en cuanto a comunicación, que expresen sentimientos positivos. Y cuando a medida que van madurando se van dando cuenta que tienen formas diferentes de decir las cosas.
Juan Guillermo, ¿qué pasaría, digamos, a nivel de los adolescentes? ¿Cómo se maneja este mecanismo en ellos?
En adolescentes es mucho más complicado no tener herramientas asertivas. El hecho de no saber hacer un reclamo hace que ellos utilicen un lenguaje soez o vulgar con los compañeros, y muy fácilmente, al usar un vocabulario de estos, es muy fácil caer en agresión. En agresión verbal inicialmente, y si es más delicado, en agresiones físicas entre ellos. Lo más importante es que ellos logren una comunicación que inicie expresando las cosas que sienten y piensan, y se van moldeando hacia los términos más adecuados de decir las cosas. Cuando hay jóvenes que han terminado en conducta antisocial, una de las herramientas principales de intervención en psicología son las habilidades sociales, y dentro de estas habilidades sociales está la asertividad, que son las destrezas específicas para casos que ya mencionamos hace un momento.
Juan Guillermo, ¿eso puede pensar que la gente que es más sociable tiene una mejor asertividad? O sea, digamos, la gente que de pronto nosotros designamos desde el colegio o en el trabajo como la gente popular, que tiene popularidad, entre sus compañeros o entre su grupo, ¿podemos decir que estas personas sí tienen asertividad? ¿O es algo muy relativo? Porque puede ser que una persona tímida pueda tener esa asertividad, pero tal vez que no se refleje hacia los demás.
Una persona que sea tímida e introvertida, obviamente no se le van a desplegar habilidades de asertividad, porque él no comunica y prefiere no guardarse las cosas, o tienen un déficit marcado en habilidades sociales, en asertividad y en solución de problemas, que hace que la gente introvertida no las logre. Una persona con habilidades sociales tiene esa habilidad social y tiene ese liderazgo precisamente porque se sabe comunicar con las demás personas, por lo tanto es asertivo. Pero como te mencioné hace un momento, también es normal que uno tenga problemas en la vida, situaciones en los cuales uno tiene que resolver inmediatamente, y es normal que a veces el tono de voz no sea el más adecuado. Podría hablarse no que la persona no tiene asertividad, sino que presentó una dificultad asertiva en un momento dado, y a veces en la vida es muy normal encontrar este tipo de situaciones. Se va mejorando en la medida en que se interactúa con el otro y en la medida en que las demás personas de nuestro entorno nos hacen ver nuestros errores. Y ahí se va puliendo esta competencia.
Bueno, hablando un poquito en el campo laboral, ¿cómo sería la relación, digamos, entre jefe o empleado, o sea, dentro de la escala jerárquica? No siempre los líderes tienen asertividad. O sea, ¿cómo saber uno que una persona tiene, no sé cómo llamarlo, esa cualidad o esa habilidad?
Por la forma en que aborda el empleado y el trato. Por eso uno habla de jefes que son muy humanos, porque se saben comunicar y saben hacerle reclamos a los empleados. Con los ciudadanos con los que yo trabajo en el día a día, se les hace ver que en el entorno laboral es totalmente diferente. Una conducta asertiva en un momento dado, por ejemplo, en un contexto laboral, a veces es mejor esperar el momento indicado para hablar con la persona, decir que no fue la mejor forma de hacer un reclamo o que cometió una falta en el desempeño de la labor, y debemos ser muy precisos en saber en qué momento abordar a la persona, pero el déficit en asertividad ya estaría implicado en dejar postergar mucho esa situación. Si se deja de un momento a otro, ya hay una marcada dificultad. Hay jefes que tienen un mal uso del poder y eso se refleja en una dificultad que tiene en asertividad un jefe. Pero hay que hacerle ver a la persona que se está equivocando. Hay personas que les cuesta trabajo aceptar sus errores. Ahí tenemos que usar otro tipo de estrategias, que los empleados se reúnan, que tengan reuniones con él y le hagan ver sus errores. Y si la situación persiste, lo más asertivo sería abandonar un puesto de trabajo en un momento dado. La asertividad también depende del contexto en el cual se mueva. A veces, cuando una persona es muy agresiva, es mejor ignorarla, esperar que le pase y retomarla después, o si no, cada vez que la persona se exprese o se comunique de forma adecuada con la persona, ahí es donde debemos brindar mayor atención. Pero dependiendo de la situación, es mejor ignorar a la persona para no entrar en una posible agresión. Se nos van palabras soeces muchas veces la gente se baja sin alegar. Podría pensarse, porque depende del observador, que el menos asertivo fue el que se bajó sin alegar, pero en este caso fue el más asertivo, porque de nada sirve engancharse con personas que manejan unos niveles de estrés altos. Hay diversas situaciones que también deben evaluarse como dependiendo del contexto. A veces no ser asertivo es mucho mejor que ser asertivo. Por ejemplo, si uno se enfrasca en una discusión con un habitante de calle que por lo general manejan mucho resentimiento social, de nada sirve ser asertivo y manejar el lenguaje con él. Si, por ejemplo, también tiene otras conductas agresivas como tirarle piedras a uno, uno no le va a decir en términos decentes que deje de tirar piedras. Lo mejor es no ser asertivo en ese momento dado e ignorar el comportamiento de la persona, porque sabemos que no vamos a entrar en igualdad de condiciones para concertar y resolver ese problema, ni hacerlo entrar en razón de que está cometiendo algo inadecuado, y más bien seguir nuestro camino e ignorarlo. Si fuera otra situación de niños que ya están más en la calle que en la casa, que ya te empiezan a agredir, ahí lo más asertivo sí es hacerles ver que eso es inadecuado y hablar con un acudiente responsable. Pero te he planteado estas situaciones porque también depende del contexto también para llegar a evaluar si una conducta es asertiva o no asertiva.
Bueno, Juan Guillermo, ¿tú crees que, digamos, los colombianos, cómo hacer para que nosotros bajemos esos niveles de violencia en los que todos estamos inmersos en algún momento? O sea, la gente a veces es agresiva, es de muy mal genio, te hacen un reclamo y tú mismo contestas con dos piedras en la mano, si te cogieron de mal genio en ese momento. O sea, ¿cómo hacer que la sociedad colombiana le baje a esos niveles de estrés y de agresividad? O sea, ¿desde dónde empieza? ¿Cuál crees tú a nivel clínico que es el problema de nosotros, de nuestra idiosincrasia?
Yo pienso que el grupo poblacional que primero hay que atender es la familia, luego ir a los niños y darles esas herramientas fundamentales en asertividad, y así estaríamos en un país mucho mejor y en una ciudad con menos niveles de agresividad. Si tú empiezas a realizar análisis hacia ti misma y cualquier persona lo hace, lo que yo llamo un autoanálisis racional, que lo he aplicado con algunos ciudadanos habitantes de calle con los que trabajo, es una herramienta fundamental para tener un autoconocimiento de tus fortalezas y debilidades. Si tú analizas por qué le contestaste de forma agresiva a alguien, tú vas a encontrar las razones en ti misma. Y de pronto puedes llegar a encontrar que con esa persona tuviste alguna diferencia o algún inconveniente en los cuales no resolvieron el conflicto adecuadamente y se lo dejaron así. Desde situaciones tan tan ridículas, diría yo, como que tú llegas una mañana al sitio de trabajo y no te contestan el saludo. Eso hace que se vaya formando una pequeña bola de nieve cuando las otras personas te tratan de saludar y tú, como no te saludaron ese día, hagas lo mismo. Eso hace que se vaya generando un mal clima organizacional y por ende que uno tenga dificultades en asertividad en la comunicación con otras personas. Lo mejor es analizarse a sí mismo y pensar por qué le llegué a contestar mal a una persona y uno encuentra las respuestas en sí mismo. ¿Y él para qué me sirve? ¿Para qué me sirve contestarle mal a las personas o no resolver los problemas de forma adecuada con los demás personas? Todas las personas merecen el mismo respeto, sean de la condición social que fueran, estando en la situación de vulnerabilidad como nuestras poblaciones o no. Y la frase con la que iniciamos es respetar los derechos individuales, porque mis derechos empiezan hasta donde empiezan los del otro. Y no hagas a otro lo que no quieras que te hagan para ti. Es fundamental esa frase de cajón que nos enseñaron nuestros padres. Es clave, porque si a mí no me gusta, por ejemplo, que me coloquen apodos, yo no se los debo colocar a ninguna otra persona. Si me gusta que me hablen de forma adecuada, yo no puedo, en una forma inadecuada, un tono de voz alto y grosero, pedirle a las demás un favor o solicitarles algo. Lo mismo van aprendiendo los hijos. Los hijos van aprendiendo más que por una instrucción de los padres, por modelamiento. Si uno mismo se comunica de forma adecuada con ellos, o si se comunica gritándolos, el día de mañana tú no le eres autoridad moral para decirles que no griten, que hable bien y que no utilice ese tono de voz con el papá.
Bueno, Juan Guillermo, muchísimas gracias de verdad por estos aportes tan interesantes para todos nosotros que día a día tenemos que tomar decisiones, día a día tenemos que de pronto hacer solicitud de algunas cosas y de repente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, de verdad que estos aportes tuyos le pueden servir a los oyentes y a todos nosotros para de ahora en adelante tratar de saber hacer buenas elecciones con este tema de ser asertivos en nuestras elecciones en la vida. Bueno, damos una breve pausa y seguimos con los tips para vivir mejor.
Ni en la China ni en la Siberia.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 AM. Navegando con la Academia, un camino a la mega universidad del mañana. RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 AM.
A todos nuestros oyentes, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer parte de este proyecto. Simplemente gracias. RV les desea una feliz Navidad y un próspero año 2008.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it,
¿qué será de mí cuando tú te hayas ido?
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, Juan Guillermo, ya sabemos cómo debemos ser asertivos, cuáles son como los mecanismos para que podamos tomar las decisiones correctas y para saber, como dice usted, hacer una solicitud, hacer un reclamo, defender nuestros derechos, pero de una forma no agresiva, sino de una forma inteligente para que podamos lograr los objetivos que nosotros nos propongamos en la vida. Pero más bien usted, por favor, díganos cuáles serían esos tips muy rápidos para que la gente tome una pequeña técnica para mejorar su asertividad.
Fortalecer el diálogo a nivel intrafamiliar, programar reuniones de familia periódicas donde cada cual expresa lo que siente sobre diversas situaciones, hablar mucho con los hijos y hablarlo de forma asertiva para que ellos vayan incorporando esos modelos de comportamiento. Brindar confianza en la comunicación con cualquier persona. Lo importante es la comunicación y es expresar lo que tú sientes, y después se va puliendo la parte asertiva, porque uno a veces tiene unos patrones de conducta que son fijos en cuanto al tono de voz. Por ejemplo, en mi casa con mi esposa tenemos un tono de voz que es alto, y a veces el tono que utilizamos con la otra persona sobre algo no es el más adecuado, pero solo tú lo vas a hacer evidente o lo vas a aceptar en la medida en que el otro te lo haga saber.
Como yo te quiero, como yo te anhelo si no estás aquí.
Bueno, damos gracias al doctor Juan Guillermo González por sus aportes y por sus tips para este tema de verdad tan asertivo. Pero bueno, tenemos que mirar el otro lado, no el punto de vista de los del doctor, sino también pues de las personas que tenemos que tomar diariamente decisiones, pero que no somos ni científicas ni somos doctores. Tengo acá precisamente una invitada muy especial, ella es Alba Doris Torres, ella es tutora de Ingeniería de Alimentos y es ingeniera de alimentos. Alba, bienvenida al programa Gente Saludable, y cuéntanos si has tenido que enfrentar una situación difícil donde has tenido que tomar una decisión de la cual ha dependía mucho de tu parte.
Bueno, sí, gracias, buenas tardes. Yo pienso que el diario vivir es siempre una toma de decisiones, empezando porque, bueno, si me levanto o no me levanto, en fin. Pero hay momentos como cruciales en la vida en que uno realmente debe tomar decisiones como muy fuertes. Pues no sé, en mi caso se me viene a la mente en estos momentos de pronto, en algún momento que tuve que decidir en quedarme en un antiguo trabajo que tenía, o definitivamente cambiar de trabajo porque se me presentaba una buena oportunidad, pero la decisión era muy, muy, muy complicada, porque donde yo estaba trabajando realmente me sentía muy a gusto, muy bien, me estaba yendo excelente. El jefe mío era una persona de una calidad humana impresionante, la familia de ellos y todo también, pues yo me sentía muy bien allá, y tomar la decisión de cambiar a un mundo que de pronto desconocía era muy difícil. Pero de alguna manera yo tomé la decisión porque profesionalmente me podía proyectar mejor en el nuevo trabajo y tomé el riesgo. Siempre las decisiones se toma un riesgo bastante grande. Uno nunca sabe si toma la decisión adecuada o si la decisión es errada, pero el tiempo es el que determina al final si la decisión está bien tomada. En mi caso, pues hasta el momento no me he arrepentido de la decisión que he tomado. No sé más adelante cómo me acabé.
Bueno, Alba, pues sí es bien interesante tu experiencia, pero cuéntame, tú a nivel, digamos, de tu familia, a nivel de hogar, de padres, tú me contabas que perdiste a tu madre muy pequeña y tuviste que asumir la responsabilidad de cuidar de tus hermanos y de tu padre. O sea, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que tuviste que tomar a partir de ese momento en que tuviste la responsabilidad de, digamos, de levantar ese hogar, siendo tú muy niña, de 10 años?
Bueno, hay varias, como que varias decisiones y muy fuertes a nivel de familia, pero una experiencia que me marcó, me ha marcado muchísimo, es en el momento que mi hermanita menor, la pequeñita, que pues prácticamente se sacó adelante siendo muy bebé, ella terminó el bachillerato y pues manifestó el deseo de entrar a una comunidad religiosa. Pues con ella éramos muy, muy, más que hermanas, muy allegadas, nos queremos muchísimo, y para mí fue para todos nosotros fue un golpe muy duro, pero por ser, digamos, que ella conmigo muy, muy allegadas, para mí era un golpe muy duro. Sin embargo, pues tuve que tomar la decisión de que sí, de que ella era libre, que tocaba dejarla ir y que se fuera, y siempre entrar a una comunidad religiosa es bastante muy exigente. Y uno como que lo piensa más de una, más de dos, más de tres veces, pero igual toma la decisión y la deja ir. Además que una cosa muy importante que me parece a mí en la toma de decisiones a cualquier nivel es tomarlos a la luz de Dios, a la luz de que Dios lo ilumina a uno y que Dios está siempre con uno y le va mostrando siempre el camino. Entonces, de pronto esas decisiones las toma uno a la luz de que Dios lo va llevando a uno, le va mostrando el camino, y él mismo como que le da a uno la fortaleza para seguir adelante. Pienso que es muy importante tener uno como esa fortaleza en Dios y pedirle siempre a Dios que lo ayude a uno, y como que abandonarse uno en las manos de Dios es muy, muy importante. Entonces, las decisiones grandes que uno toma en la vida, definitivamente, si las toma a la luz de Dios, me parece que están bien.
Bueno, Alba, de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio. Entonces, ya saben, amables oyentes, las decisiones debemos tomarlas, primero, pues con la cordura; segundo, con la inteligencia; tercero, saber que la decisión que tomemos nos puede, digamos, desbaratar nuestros sueños o nuestras metas, o nos puede al contrario construirlas. Debemos también tener el reto suficiente, o sea, las ganas de asumir retos también para salir adelante, y sobre todo tener la conciencia de nuestros actos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Gente Saludable, con la conducción de Nelson Ricardo Vergara, la dirección técnica del ingeniero Orlando González, y quien les habla, María Beatriz Moreno. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Feliz Navidad y un próspero año 2008 les desea Radio UNAD Virtual.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.